en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional ha recortado medio punto el crecimiento mundial para este 2025 por la guerra comercial emprendida por Estados Unidos. La primera potencia económica mundial es de las que peor parada sale en la actualización de previsiones de primavera del organismo internacional, que le resta casi un punto de crecimiento este año hasta el 1,8%. A partir de ahí, el impacto por la deriva en materia de aranceles le va a costar 6 décimas a Canadá y a China, en este último caso hasta una tasa de repunte del PIB del 4%, y la Unión Europea, estima el Fondo Monetario Internacional, va a digerir todo ese impacto del cambio de escenario comercial con una rebaja de 2 décimas de crecimiento hasta el 0,8%. Pierre Olivier Gourinchas, economista jefe del Fondo Monetario Internacional.
Las crecientes tensiones comerciales y la incertidumbre ralentizarán el crecimiento económico de forma significativa. En este contexto, nuestras previsiones incorporan los anuncios políticos de Estados Unidos y sus socios comerciales. Así, nuestras previsiones para el crecimiento económico son del 2,8% para este año y del 3% para el próximo.
El Fondo Monetario Internacional rebaja también su estimación para toda Latinoamérica, medio punto hasta el 2%, pero es México el que más va a sufrir con el nuevo escenario. Espera el organismo que entre en recesión en este 2025. Pero también hay excepciones y España es una de ellas. La economía nacional va a crecer un 2,5% este año para convertirse en la economía avanzada que más va a crecer en el ejercicio, por delante incluso de Estados Unidos.
It's coming from a position of strength. We had an economy that was going.
Viene de una posición de fuerza. Tenemos una economía que estaba creciendo muy rápido, un mercado laboral robusto todavía. Veíamos algunos signos de debilidad de la economía estadounidense antes de los anuncios de los aranceles, así que en realidad de la rebaja del 0,9%, solo una parte sobre el 0,4% es por culpa de los aranceles.
0.4% is coming from the tariffs.
Crecer a España más que Estados Unidos a nuestro país le beneficia ahora que somos una economía más centrada en los servicios, especialmente el turismo. Precisamente el tirón de este sector es lo que ha impulsado al alza las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre España, además del dinamismo del mercado laboral y la ejecución de los fondos europeos que han contribuido a sostener la demanda interna. De cara al año que viene, el crecimiento del PIB español se va a moderar, según el FMI, hasta el 1,8%, en línea con la normalización esperada del ciclo económico. Son cifras que se conocen en un día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 10.471 millones de gasto en defensa para llegar a ese 2% del PIB este año comprometido con la OTAN desde hace varios ejercicios. Un plan que va a tener este impacto, según Pedro Sánchez.
La estimación que hace el Gobierno de España de este plan es que va a contribuir a incrementar el Producto Interior Bruto de nuestro país entre un 0,4 y un 0,7 puntos porcentuales, que va a permitir aumentar la I+D+I en un 18% y que va a crear en torno a 100.000 empleos.
Y que no va a implicar rebaja, dice, del gasto social.
Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público.
Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra, secretaria general, asegura que el PP ve inaceptable y autoritario que Pedro Sánchez no lleve al Congreso ese plan de defensa.
Es inaceptable que se juegue de esta forma con la seguridad, la defensa y el dinero de los españoles. Nada menos que 10.500 millones que Sánchez pretende manejar a su antojo, sin presentar unos presupuestos y sin someterse al Congreso. Es inaceptable que se comprometa de esta forma el nombre de España, cuando ni tan siquiera puede comprometer el nombre del gobierno, porque no cuenta ni con el respaldo de todo el gobierno.
Si miramos a las bolsas, lo que tenemos a esta hora es tono dispar, rebote en Estados Unidos después del castigo de la última sesión, marcada por ese ataque directo del presidente Trump al máximo responsable de la Fed por no bajar tipos. Hoy tenemos además protagonismo empresarial para empresas como Verizon o 3M por sus resultados, a la espera de los de Tesla esta noche al cierre de la sesión en Wall Street. Y tenemos alzas discretas para un IBEX 35 que suma ahora mismo un 0,26% hasta 12.952 puntos. En un día, además, en el que hemos visto que el Tesoro ha colocado deuda, ha bajado del 2% el interés de las letras a 9 meses, lo ha dejado en el 1,92, y en un día en el que hemos sabido que España ha cerrado el último ejercicio con un ratio de deuda pública sobre PIB del 101,8%, la quinta más elevada entre los países de la Unión Europea, mientras que el déficit público se ha situado en el 3,3% del PIB, el décimo más abultado de los 27, esto según la primera estimación de Eurostat. Pese a que los dos datos suponen una mejora con respecto a los de 2023, ambos indicadores siguen situándose por encima de los máximos que fijan las normas europeas de disciplina fiscal, como saben, del 60% y el 3% del PIB respectivamente. Lo abordaremos a lo largo del programa. A partir de las 4:30, nuestro espacio FinTech estará con nosotros hoy, esta tarde, Jordi Nebot, fundador y consejero delegado de PayNoPay. Y en el tramo final del consultorio, a partir de las 6, va a estar con nosotros en una primera parte Javier Echeverry, analista y trader, y una segunda, David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos. Tenemos a esta hora los índices de Wall Street con subidas. El que menos avanza es el Dow Jones, un 1,5% después de las caídas superiores a los 2 puntos porcentuales de la última sesión. Hoy tenemos esas estimaciones del FMI para la economía estadounidense. Rebaja su pronóstico de crecimiento este año al 1,8% por las tensiones comerciales. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ya que los aranceles plantean importantes obstáculos para las economías de Estados Unidos y del resto del mundo, lo que ha llevado al FMI a recortar pronósticos. Esos aranceles recíprocos implementados por parte de Donald Trump el 2 de abril han afectado a los mercados. Esto por sí solo constituye un importante shock negativo para el crecimiento, según señala el fondo. En esas nuevas proyecciones, el FMI espera una perspectiva de crecimiento para Estados Unidos del 1,8%, esto es 0,9 puntos porcentuales menos que en su pronóstico del mes de enero.
Harvard demanda al gobierno de Trump por los recortes en su financiación federal.
La famosa universidad ha demandado al gobierno del presidente Trump para recuperar esos fondos federales que la administración congelaba la semana pasada por incurrir, según señalaban, en conductas antisemitas. Según la universidad, el intento del gobierno de coaccionar y controlar a Harvard hace caso omiso de los principios fundamentales de la primera enmienda que salvaguardan la libertad académica. Su presidente, Alan Garber, ha asegurado que estas consecuencias van a ser graves y duraderas y van a impactar en investigaciones de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzheimer o el Parkinson.
Verizon, resultados empresariales, registra una mayor pérdida de suscriptores por los aumentos de precios y la competencia.
Así es, Verizon Communications ha perdido más suscriptores de telefonía móvil en el primer trimestre de lo que esperaba el consenso, mientras el gigante de las telecomunicaciones lidia con las consecuencias de los aumentos de precios y las agresivas promociones de sus rivales. No obstante, pese a ello, ha reafirmado sus perspectivas de beneficios anuales ajustados. En el primer trimestre, los ingresos totales han crecido un 1,5% hasta los 33.500 millones por encima de lo previsto. Destaca además el incremento del 2,7% en los ingresos por servicios inalámbricos.
Lockheed Martin supera estimaciones en ingresos y beneficios en el primer trimestre.
La empresa aeroespacial y de defensa ha registrado un beneficio por acción ajustado de $7,28 por encima de los $6,35 esperados. En cuanto a los ingresos, han alcanzado los 18.000 millones, un 4% más que el año pasado y también por encima de las estimaciones. Para todo el año 2025 espera un beneficio por acción de $27 a $27,30 y unos ingresos de unos 73.750 millones, lo que está en línea con lo esperado por los analistas.
3M mantiene su previsión de beneficio anual a pesar del impacto negativo de los aranceles.
Y en el primer trimestre ha registrado un beneficio neto atribuido de más de 1.100 millones, un 20% más que un año antes, mientras que las ventas han bajado un 1% hasta algo más de 5.900 millones. La compañía mantiene sin cambio su previsión de beneficio por acción para todo el conjunto del año, a pesar del impacto negativo por los aranceles. Espera alcanzar un beneficio por acción ajustado de de 7,60 a 7,90 dólares, el mismo rango que anticipaba en el mes de enero.
Moody's recorta su previsión de beneficios por la volatilidad del mercado después de un sólido primer trimestre.
Así es, la compañía de análisis ha registrado un aumento en sus beneficios del primer trimestre gracias al fuerte impulso precisamente en la unidad de análisis y el repunte en la emisión de bonos. Sin embargo, modera las expectativas para todo el año. El beneficio atribuible en concreto ha crecido un 8% hasta los 625 millones y los ingresos en el segmento de análisis han aumentado un 8%. Para todo el ejercicio espera ganancias de 13,25 a 14 dólares, algo por debajo del rango anterior de 14 a 14,50 dólares por acción.
Halliburton cumple con las expectativas, pero su negocio en América del Norte sufre.
El grupo ha presentado una disminución del 66% en sus ingresos netos en el primer trimestre, hasta los 204 millones, muy por debajo de los 606 millones del año pasado. En datos ajustados, el beneficio por acción es de 60 centavos, en línea con el consenso. Los resultados se han visto afectados por una caída del 12% en su actividad en América del Norte, hasta los 2.200 millones de dólares, mientras que sus ventas internacionales limitan su caída al 2%.
Los inversores de Tesla esperan detalles sobre sus coches eléctricos asequibles y también planes para impulsar las ventas.
La firma presenta hoy cuentas tras el cierre y el mercado espera saber si esos planes para lanzar un coche más económico o su servicio de robotaxi este año van por el buen camino. También, por cierto, que buscarán saber si Elon Musk está listo para dejar pronto ese puesto en la administración Trump.
Boeing va a vender parte de su negocio de soluciones digitales de aviación.
El fabricante estadounidense ha anunciado este martes la venta de parte de ese negocio a la firma de capital privado Thoma Bravo por 10.550 millones de dólares.
Son los protagonistas del día en Estados Unidos. Tenemos algunos con movimientos muy interesantes. En el lado positivo, First Solar, por ejemplo, que sube un 15%. Equifax, con alzas del 11%, superiores al 10% en Invesco. 3M, después de presentar cifras, lo mismo que PulteGroup, están subiendo más de un 7% y 6% respectivamente. En el lado de las caídas tenemos a títulos como Raytheon Technologies bajando más de un 8% o Halliburton. Lockheed Martin también con retrocesos, en este caso se acercan al 3% esas caídas. Vamos a detenernos en Wall Street con Julián Coca, gestor del fondo Línea Global. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a los índices de Estados Unidos en positivo después de esas caídas generalizadas que veíamos en la última sesión, en la que el presidente Trump acusaba al máximo responsable de la Fed de poner en marcha la economía ante su negativa, dice, a bajar los tipos de interés, amenaza incluso con despedirle. Tenemos sobre la mesa esas nuevas proyecciones de crecimiento de Estados Unidos que ha dado hoy mismo en su informe de primavera el Fondo Monetario Internacional. Hace una rebaja en la previsión de crecimiento con respecto al mes de enero del 0,9% hasta el 1,8%. Estima ese crecimiento para este 2025 el FMI para Estados Unidos. ¿Qué le parece lo más interesante de lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy en Wall Street?
Pues lo más interesante es ver cómo seguimos con estos riesgos, que son riesgos difíciles de controlar, porque es todo lo que dice Trump al fin y al cabo, y por lo tanto pues es muy difícil a la hora de tomar decisiones, ¿no? Nosotros lo que vemos es que los mercados están diferenciando un poco más respecto a hace dos semanas o incluso la semana pasada. Me refiero a los mercados globales. Vemos Asia, vemos Europa y cómo se centra sobre todo en Estados Unidos esta mayor huida, es esa salida de activos de riesgo de Estados Unidos hacia otras zonas, incluso pues de los activos tradicionales más seguros, como puede ser la renta fija, también hacia otras zonas. Pensamos que, en tanto en cuanto Trump siga con esos con esa guerra comercial hacia todo el mundo y sobre todo pues ahora atacando a la Fed y a la independencia de esta institución, pues pensamos que va a continuar esa huida de activos, porque al final son los más perjudicados, tanto lo vemos como la debilidad del dólar, ese 30 años llegando casi al 5%, y vamos a estar muy atentos. Ahora los datos macro quizás no sean tan importantes, aunque estamos viendo los datos más de confianza, cómo se están hundiendo, y los datos que se llaman pues los hard data, probablemente empiecen a dar señales de mayor debilidad. Eso quizás sea un toque de atención para Trump. También los datos de inflación, aunque eso, bueno, pues quizás tengamos que esperar al mes de junio para conocer el dato de mayo, pues que veamos cómo los aranceles y sobre todo pues ahora mismo esa debilidad del dólar pues a 1.15 contra el euro, pues cómo es más inflación para el país con menor crecimiento. Y bueno, pues quizás tengamos la esperanza, o tenemos un poco de esperanza todos, de que Trump continúe dando marcha atrás en los planes de guerra comercial.
Y en medio de todo esto están los resultados empresariales. Hoy tenemos varios ejemplos sobre la mesa, por ejemplo los de la firma de telecomunicaciones Verizon. ¿Qué le han parecido?
Pues han sido resultados mixtos. Ha habido mucha actividad promocional en los primeros meses del año, lo cual, bueno, pues quizás haya pesado negativamente a la hora de, bueno, pues de ver mayores ingresos, y eso, pues quizás tiene que hacer replantear un poco a la compañía su estrategia de, bueno, pues qué quieres aprimar más, la parte premium o hacer más promociones. Desde luego, la parte de promociones creemos que es quizás lo peor para el margen, así lo estábamos viendo en la cotización de la compañía, que creo que estaba cayendo alrededor de, bueno, al menos en pre-marketer cayendo un 2% en la última vez que lo miré, y que te deja con eso, con unos resultados, como digo, pues mixtos, tirando a pobres, que defraudan, sobre todo porque, bueno, pues la compañía estaba intentando dar un mensaje más positivo y que iba a ser capaz de tener más beneficios por el ARPU, ¿de acuerdo? Esos beneficios por unidad, por producto vendido, y al revés, pues lo que estamos viendo es que, como digo, pues está haciendo más promociones y eso, bueno, pues le está lastrando.
Tenemos también sobre la mesa las cifras de la firma de defensa Lockheed Martin. En este caso, ¿qué destacaría?
Pues que siguen teniendo mucho tirón este tipo de compañías, hay mucha demanda, demanda también que proviene de bueno, pues todos esos gastos de defensa que tenemos que hacer los países europeos para llegar al menos al 2 y sobre todo pues más al 3% del PIB, que compañías como Lockheed Martin pues se van a ver muy beneficiadas, y eso se demuestra quizás en las cuentas de resultados, que sigue teniendo una buena evolución, con un backlog muy positivo, que crece casi un 9% interanual, y que bueno, pues le deja en una situación bastante buena a la compañía.
Hay otros títulos que tenemos en el punto de mira, por ejemplo Eli Lilly ha confirmado el éxito en los ensayos de su nueva píldora experimental contra la obesidad. ¿Esto qué supone para esta compañía?
Le supone ponerse otra vez a la cabeza de este tipo de medicamentos para, bueno, pues diabetes y obesidad. En un momento pues donde su gran competidor, que es el fabricante europeo Novo Nordisk, pues ha tenido peores resultados. Los resultados de ahora de Lilly lo que hacen es igualar un poco los de Novo, y eso, bueno, pues deja otra vez un poco de flujos negativos para la europea y positivos para la americana. Lo que hay que resaltar es que va a tardar varios años todavía en entrar, que el medicamento de Novo va a estar antes en mercado durante tiempo, y eso, bueno, pues le va a permitir a la compañía europea pues quizás ganar más adeptos o ganar más consumidores. Veremos si en 2027, que es cuando entra este medicamento debería de entrar este medicamento de Lilly en ventas, en producción, pues es capaz de arrebatar esa, no corona, pero sí arrebatar de esa cuota de mercado a la compañía, pero que desde luego con los resultados que ha tenido hoy sí que parece que, bueno, pues que le pone contra las cuerdas a su competidor europeo.
Una cosa más, Tesla, al cierre de la sesión vamos a conocer los resultados de la compañía. ¿Qué es lo que espera? Porque va a ser muy interesante ver todo ese impacto por la mala imagen que está sufriendo la compañía ante las actividades políticas de su consejero delegado.
Bueno, pues si nos centramos solo en los números, pensamos que van a ser negativos, porque viendo cómo han ido las ventas de coches de Tesla, sobre todo pues en mercados como el europeo y el chino, son bastante negativos. Han tenido retrasos también en la venta de, bueno, mejor dicho, en la entrega, en la producción de su renovado Tesla Model Y. Y eso, bueno, pues al final le va a pasar factura, creemos, en los márgenes y en la generación de caja. Es donde nos vamos a centrar. Más allá de eso, bueno, pues para nosotros sigue siendo una compañía que está cara, que no es invertible ahora mismo, y más aún como, bueno, pues con las cosas que decís, que está muy centrado todo el mundo en qué hace Elon Musk, cuándo va a irse del gobierno, si se va a ir, bueno, del gobierno no, de la administración, o va a irse o no va a irse. Eso le está generando muchos problemas a la compañía, y creemos que va a tardar mucho tiempo en recuperar la confianza de los inversores.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad PyME Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es, organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo a esta hora con tono positivo, con un alza discreto del 0,23% en 12.947 puntos. BBVA crea 5 divisiones para acelerar la integración del Banco Sabadell. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El banco avanza en el proceso de integración de Sabadell, pese a que aún no ha comenzado el periodo de aceptación de la OPA, el cual depende de la aprobación del folleto por parte de la CNMV. La entidad ha creado 5 divisiones que cuelgan de la oficina de integración que BBVA creó a principios de este año y que lidera Jordi García Bosch, uno de los hombres de confianza de Carlos Torres, el presidente de la entidad. El banco ha optado por segmentar esta dirección para acelerar el proceso de integración y para que una parte de la plantilla de BBVA esté enfocada en la fusión con Sabadell.
Indra abre una nueva ofensiva sobre ITP con la entrada de Escribano en el Consejo.
Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, ha entrado de manera oficial en el Consejo de ITP Aero gracias a la participación del 9,5% de Indra. En el momento del nombramiento de Escribano como presidente de Indra se confirmaba que mantendría las mismas responsabilidades que Murtra, así como el mismo sueldo, por lo que también pasaría a ocupar un asiento en el Consejo de la firma vasca. Indra compraba a mediados de 2023 un 9,5% de ITP Aero a Bain Capital por unos 175 millones de euros. Con la formalización de la entrada de Ángel Escribano en el Consejo, tras ser publicada en el registro mercantil, se abre una etapa en las relaciones Indra-ITP. El propio Escribano ya ha dicho que uno de los anhelos de la firma era aumentar su participación en la compañía en el futuro.
ACS, a través de Turner, inicia la construcción de un centro educativo en Estados Unidos.
Turner, la filial estadounidense de ACS, ha dado inicio a los trabajos de construcción en la New Fraser Community High School, un innovador centro educativo ubicado en el entorno de Memphis, en el estado de Tennessee. La inversión destinada a este proyecto asciende a 150 millones de dólares, el equivalente a 132 millones de euros.
Tenemos a otra protagonista en este mismo sector. Acciona se hace con la construcción y concesión de una línea de transmisión en Perú.
El proyecto, que supone una inversión de 250 millones de euros, comprende el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento durante 30 años desde su operación comercial. También incluye la construcción de 2 nuevas subestaciones y la ampliación de 3 subestaciones existentes.
Iberdrola, Acciona y Sacyr se citan con las autoridades indias para estudiar inversiones industriales en ese país.
Directores de Iberdrola, Acciona o Sacyr, entre otras grandes empresas españolas, se reunirán esta semana con autoridades de un estado Estado de India con el objetivo de estudiar inversiones industriales, mineras y energéticas en el país asiático. Otras empresas como Bimbo, BBVA, Ferrovial o el Fútbol Club Barcelona también figuran en la agenda de reuniones. Los encuentros forman parte de una estrategia más amplia del Estado para atraer inversión extranjera directa en sectores como el acero y los metales, la energía, la fabricación avanzada, la minería y el desarrollo de infraestructuras.
IAG, junto con Qatar Airways y Malaysia Aviation Group, trabajan para lanzar una joint venture global de carga.
Qatar Airways Cargo, IAG Cargo y Malaysia Aviation Group, a través de Maersk Cargo, han anunciado su intención de crear una joint venture global para el transporte aéreo de carga para mejorar los servicios en todo el mundo. El objetivo es mejorar la accesibilidad y la eficiencia del negocio de carga aérea, haciéndola más global al combinar sus recursos y encaminada a responder a las necesidades cambiantes del comercio y la logística mundiales.
Prisa pone a la venta la cadena Ser y El País por 750 millones de euros.
La noticia ha sacudido el panorama mediático y financiero en España. Josep Ogurlian, presidente de Prisa, ha puesto oficialmente en venta la cadena Ser y El País por una cifra que ronda los 750 millones. Esta decisión llega en un momento de máxima tensión en el grupo, con divisiones evidentes entre accionistas y movimientos estratégicos que dibujan un escenario tan incierto como relevante para el futuro del periodismo nacional.
Y Faesfarma lanza un plan estratégico con nuevas adquisiciones para duplicar ingresos y superar los 1.000 millones.
La compañía vasca ha presentado este martes en su Capital Markets Day un nuevo plan estratégico con el que aspira a duplicar los ingresos y alcanzar los 1.000 millones de euros en 2030, según explica su consejero delegado Eduardo Recoder de la Cuadra en un encuentro con este periódico. Este objetivo supone una tasa de crecimiento anual compuesta de entre el 11 y el 12%, y en 2024 la compañía registró unos ingresos de 510 millones, un 7,8% más.
Son algunos de los protagonistas del día en la Bolsa Española. Vamos a detenernos en ellos con José Escudero, analista de Caumarques y Zona Value. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, un placer estar con vosotros, como siempre.
Tenemos a la Bolsa Española, el IBEX 35, ahora mismo repuntando de forma discreta, eso sí, en torno al 0,20% en un día con las previsiones de primavera del FMI sobre la mesa. España es una excepción, porque prácticamente hay rebaja en la estimación de crecimiento para todo el mundo, salvo, por ejemplo, para el caso español. Habla incluso el Fondo Monetario Internacional del caso poco común de nuestro país, aunque advierte, eso sí, del impacto que van a tener los aranceles y toda la incertidumbre que hay ahora mismo sobre la mesa. ¿Qué le parece hoy lo más relevante?
Pues a ver, ha hecho lo que tenía que hacer, de acuerdo, que era, ha hecho las previsiones de primavera. Todos sabíamos que, bueno, pues que ha bajado un poquito las previsiones globales de 3,3 al 2,8, excepto, como bien decías, a España, que la ha aumentado un poquito. Hay que ser cautelosos, porque ya sabemos que luego en macroeconomía es una cosa y luego la microeconomía, que es lo que le llega a la gente, es otra. Es cierto que España es un privilegiado si lo comparamos con la zona euro, que, bueno, pues el crecimiento lo ha puesto en torno al 0,8 para este 2025, que la verdad es que es bastante pobre, por decirlo de alguna manera. Le echamos las culpas, por decirlo de alguna manera, a, bueno, por la administración de Donald Trump, que ha generado, pues bueno, esa incertidumbre en los mercados, que ha llevado a que ese crecimiento pues se vea un poquito frenado. Ya veremos a ver si las previsiones del FMI al final se cumplen o no, y esperemos que España, pues bueno, pues sea la nueva locomotora de Europa.
Hoy tenemos a Aena descontando dividendo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para la compañía?
Bueno, pues a Aena, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es una gran compañía. Ha presentado resultados récord en 2024. Pues tiene una rentabilidad por dividendo muy atractiva, tiene una expansión internacional muy buena, con lo cual, bueno, pues los analistas, lo que se está viendo es que tiene una visión muy importante sobre Aena, con un crecimiento bastante consistente para el año 2025, para este año 2025, y que podría alcanzar, bueno, pues ese dividendo por acción podría llegar a los 11,23 euros. Estaríamos dando una rentabilidad del 5,23, lo cual estaría muy bien para, pues como hemos dicho muchas veces, tenerla en cartera. Y más si vemos que en los 6 últimos meses, pues Aena ha subido más de un 20% en bolsa.
Hoy tenemos a Aena en el punto de mira, descontando dividendo. Hay otros valores a los que miramos, como es el caso, por ejemplo, del sector financiero. Unicaja y CaixaBank también están descontando dividendo esta jornada. ¿En cuál de los dos ve mayor potencial desde los niveles actuales y por qué?
Bueno, ambos bancos ya hemos visto que tienen un potencial de crecimiento muy bueno. De hecho, ambos están viendo un crecimiento para el 2027, pues por ejemplo CaixaBank del 16% y Unicaja un poquito menos del 13%. Ya más que el potencial, yo aquí lo dividiría en dos partes. Uno, aquellos inversores más conservadores podrían declinarse, por ejemplo, por CaixaBank, porque buscan estabilidad y rentabilidad en este caso, y algunos inversores que con una mayor tolerancia al riesgo, que podían enfocarse hacia Unicaja, bueno, pues que está apostando por su transformación y su potencial de revalorización. Pero ambos bancos estaría interesante tenerlo en cartera, eso sí, dependiendo del tipo de inversor, como decía, que seamos, para no llevarnos ningún susto.
Hablando de bancos, esta semana se inicia ya la temporada de presentación de resultados con Bankinter el jueves, que va a mirar más detalle, con más detalle de esas cifras de la compañía.
Bueno, Bankinter es un banco, yo lo he dicho en varias ocasiones, que a mí me gusta, no es un banco excesivamente grande ni muy pequeño, es un banco a tener en cuenta y que ha habido que tener en cartera. También es cierto que estamos en una época de bajada de tipos y eso puede hacer que los bancos, por pues, este ejercicio, bueno, pues sea un poquito menor la rentabilidad, aunque ellos dicen que no. Nosotros nos vamos a fijar mucho en el margen de intereses, en las comisiones netas, que han mostrado un crecimiento bastante sólido, en el crecimiento del crédito, también la diversificación geográfica y de negocio que está teniendo Bankinter, y luego en la eficiencia operativa. Aún así, pensamos que los resultados de este primer trimestre van a ser cruciales para evaluar la capacidad que tenga Bankinter de mantener, bueno, pues esta rentabilidad, como os decía, en un entorno de tipos de interés a la baja.
Hoy tenemos Acciona en el punto de mira, obtenido por 250 millones la construcción y la concesión de 300 kilómetros de transmisión en Perú. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para una compañía como Acciona?
Bueno, Acciona, también hemos comentado en alguna ocasión, es una gran compañía, es una compañía que, bueno, pues que a medio y largo plazo puede ser, como he comentado en alguna ocasión, muy interesante, se está expandiendo mucho, se está diversificando, está implementándose poquito a poco en América Latina, lo cual puede ser muy bueno para la compañía, pero vuelvo a repetir, hay que tenerlo en cuenta que no es a corto plazo, que es a medio y largo plazo, porque los proyectos de AENA no son de hoy para mañana. Llevan un tiempo, lleva una consolidación, pero es una compañía que, bueno, pues que, como vuelvo a repetir, a medio y largo plazo se está consolidando mucho en América Latina y eso puede hacer que nos dé un vuelco interesante y que de aquí a unos años tenga una revalorización bastante importante.
¿Qué supone para Dominion que Icertis haya adquirido el 50% de su filial en América Latina?
Bueno, pues como comentamos, igual que en Acciona, es, digamos, la expansión, es importante para ellos, es una expansión internacional, lo cual se va a fortalecer en América Latina, va a consolidar su posición como proveedor global de tecnología, con lo cual, pues bueno, va a optimizar, digamos, ese portfolio de activos y, bueno, pues se va a enfocar en un área de negocio bastante, bastante importante. Vuelvo a repetir, lo más importante es esa diversificación y esa ampliación y esa expansión, que es la que va a darle al final esa fuerza que es la que estaba necesitando.
José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Que paséis una buena tarde.
Hemos mirado a los protagonistas del día en la bolsa española. Vamos a detenernos ahora en lo que está ocurriendo en el resto de plazas del viejo continente. Y lo que tenemos en estos instantes es a una plaza alemana, a un DAX que está recortando de forma moderada, un 0,24%, más o menos en línea con lo que recorta la bolsa francesa, el selectivo CAC 40, mientras que tenemos en Londres al FT100 arriba un 0,32% y el Eurostoxx 50 con una caída discreta del 0,17%. Comprobamos cuáles son los protagonistas del día en las plazas del viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por el banco italiano Unicredit, que ha dicho hoy que no está en posición de tomar decisiones concluyentes sobre los próximos pasos en relación a la OPA lanzada sobre Banco BPM. Se pronuncia así después de que el gobierno italiano estableciera el pasado viernes una serie de condiciones para que la operación pueda continuar, entre ellas la salida definitiva del banco de Rusia. La entidad considera que esas condiciones impuestas por el Ejecutivo perjudican su plena libertad y capacidad de tomar decisiones sólidas y prudentes en el futuro. También tenemos que mirar a la farmacéutica suiza Roche. Se suma a la ola de empresas que promocionan la inversión en Estados Unidos a raíz de esos aranceles de Donald Trump. En concreto, va a invertir 50.000 millones de dólares en el país durante los próximos 5 años. Tenemos que mirar hoy al sector del automóvil. Empezamos por Volvo, que planea despedir hasta 800 trabajadores en 3 instalaciones precisamente de Estados Unidos durante los próximos 3 meses debido a la incertidumbre del mercado y las preocupaciones sobre la demanda. La alemana Daimler, por su parte, y la japonesa Toyota estarían cerca de fusionar sus unidades de camiones, según informa Nikkei Asia. El grupo japonés y el alemán quieren establecer una compañía holding para sus unidades de camiones y que cotice índice en la bolsa de Tokio. Volkswagen, también tenemos noticias sobre esta compañía, planea exportar automóviles desde China a otros mercados asiáticos, así como a Sudamérica y Oriente Medio, según ha declarado su director en China. También miramos a las aseguradoras suizas Helvetia y Valois, que han anunciado su fusión, pendiente de aprobación por parte de sus accionistas, con lo que se va a formar el segundo mayor grupo del sector en el país, tras Zurich Insurance. El nuevo grupo, llamado Helvetia Valois, va a tener una cuota de mercado helvético del entorno al 20% y va a ser la que cuente con una mayor plantilla en el país. Y terminamos con el grupo británico de ropa y alimentación Marks & Spencer. Ha lidiado con un incidente cibernético en los últimos días. Lo ha reconocido la firma, que como resultado ha llevado a cabo algunas modificaciones temporales en las operaciones de sus tiendas. No obstante, la compañía no ha dado más detalles al respecto.
Son algunos de los grandes nombres, de los protagonistas del día en las plazas europeas. Si miramos movimientos más destacados y nos detenemos, por ejemplo, en el mercado alemán, hoy allí encontramos el peor comportamiento para una firma, para un gigante como es SAP, porque está recortando algo más de un 3,5%. A la baja también encontramos a Rheinmetall, una caída superior a los 2 puntos porcentuales, mientras que en este mercado destaca en positivo Sartorius, con una subida de algo más del 5%. Si miramos a la bolsa francesa, nos encontramos justo en estos instantes a L'Oréal liderando el buen tono, liderando las alzas en este mercado, recogiendo las cifras que presentaba al cierre de la última sesión, el jueves santo pasado. Hoy está subiendo más de un 5%. Tenemos también con buen comportamiento a una compañía como Vivendi, un repunte que se acerca a los 3 puntos porcentuales, mientras que es un día con buen tono para otra firma, como es el caso de la empresa defensiva Carrefour. En el lado de las caídas encontramos a títulos como Schneider Electric, con descensos superiores a los 3 puntos porcentuales. Y en Londres, entre los movimientos más destacados, encontramos hoy a la baja a una compañía como Ocado, que está recortando más de un 3,5%. Es un día en el que en este mercado está con alzas otra firma como es Smurfit Kappa, con repuntes superiores a los 3 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo más interesante, en los protagonistas del día, y lo vamos a hacer con la ayuda de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, y uno de los claros protagonistas en Europa es la danesa Novo Nordisk. Se está recortando después de los resultados positivos del nuevo medicamento de su competidora estadounidense, Eli Lilly, para adelgazar. Ante todos estos pasos que están dando competidores de Novo Nordisk, ¿cuál es la visión que tiene ahora mismo para la firma danesa?
Pues nosotros, Novo Nordisk, a pesar de los recortes que lleva en el año, ¿no?, que lleva cayendo un 38% en el año, bueno, pues vemos que hay decepción tras decepción, ya sea por el lado de los competidores, ya sea por su propio medicamento, ¿no? Recordemos que el 10 de mayo el ensayo para una nueva generación de este medicamento contra la obesidad, pues salió peor de lo esperado. Ahora los competidores tienen mejores resultados que ellos, y bueno, pues no tenemos una visión positiva para el valor, inmersos también pues en un entorno en el sector farmacéutico que tiene pues riesgos regulatorios en Estados Unidos, también riesgo de aranceles, de precio de fijación de medicamentos en Estados Unidos, y representa en Novo Nordisk concretamente el 60% de sus ventas son en Estados Unidos, ¿no? Hay unas estimaciones de analistas, bueno, pues se prevé que hay una posible revisión a la baja de las ventas para el primer trimestre de este año. Los resultados se publicarán el 7 de mayo. Pues vemos que el panorama para Novo Nordisk es actualmente complejo, ¿no?
Tenemos a Roche también en el mismo sector, en el punto de mira, que dice la empresa que va a invertir 50.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos 5 años. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
Sí, Roche, publica resultados el día 24 de abril, en esta semana. En realidad, para el sector farmacéutico, nosotros nos hemos, generalmente, no históricamente, no hemos estado muy positivos, ya que realmente, vemos que es un poco, entre comillas, a golpe de medicamento, de éxito de medicamento, cómo se comportan las compañías, ¿no? Aunque tengan una buena rentabilidad por dividendo. Roche adolece de los mismos problemas que adolecen las compañías farmacéuticas europeas actualmente, ¿no? En un contexto supuesto, en el que hay un riesgo arancelario, un riesgo de precios en Estados Unidos y riesgo cambiario, ¿no? No obstante, bueno, pues a pesar de que no se esperan buenos resultados para el día 24, para Roche, sí que se mantiene una visión más positiva por la gama de productos y los nuevos productos, el potencial de los nuevos productos que está teniendo Roche en su pipeline, ¿no? Y también ese potencial de la franquicia de obesidad para los próximos años. Digamos que, bueno, pues un comportamiento más aceptable en el año, que tan solo cae en torno al 1,50, Roche, y bueno, pues de cara a futuro puede tener algo más de potencial que Novo Nordics, que a lo mejor tiene el panorama más complicado y más nubarrones en el ambiente, ¿no? Pero en el sector farmacéutico actualmente, bueno, pues creo que le evitaríamos.
Al alza, con buen tono, en el mercado francés, una firma como L'Oréal reaccionando a sus últimos resultados, ¿qué le han parecido?
Bueno, le ha sorprendido con unas ventas mejores de lo esperado, justo también por el sector, ¿no? El subsector de los bienes de lujo y especialmente franquicias, un subsector que, bueno, pues sería la espada de Damocles en los últimos tiempos para L'Oréal, pero que vemos cómo se ha comportado con un crecimiento en torno al 15%, supone el 35% de las ventas, y geográficamente ha tenido un buen comportamiento tanto en Europa como en Asia, que ha tenido una cierta estabilidad, ¿no? Versus las caídas que hemos visto en el cuarto trimestre del 24. El lado negativo, pues Estados Unidos, que bueno, pues él se supone el 25% de las ventas y ha evolucionado peor de lo que se esperaba, ¿no? También era esperado los comentarios acerca de los aranceles y cómo la compañía va a actuar, y en ese sentido, bueno, pues positivamente ha comentado que tienen capacidad de ajustes en la producción y no descartan un aumento de precios, que ese traslado de aumento de aranceles se produzca con un aumento de precios. La producción se hace localmente en Estados Unidos en torno al 50% de las ventas en el país y el 30% proviene luego de la Unión Europea y el resto de México y Canadá. Sí. Optimistas para el resto del año, es un valor que, bueno, pues es tan positivo en el año, creemos que es dentro de un sector más defensivo, ha aguantado bien los envites de los últimos rumores en China y aranceles, con lo cual, bueno, tenemos positiva visión para el valor y le tenemos recomendado la cartera de las inversiones.
Tenemos fusión en el sector asegurador europeo entre las compañías suizas Valois y Helvetia, que van a crear el segundo mayor grupo de Suiza después de Zurich, con una cuota de mercado del 20%. ¿Qué es lo que más le convence en todo el sector asegurador europeo ahora mismo?
Bueno, digamos que en el sector asegurador pues es un sector que en sí mismo los aranceles no le afectarían directamente, ¿no? El impacto provendría por segundas derivadas como son los precios, los tipos de interés o el aumento de los spreads de crédito, ¿no? Digamos que es un sector en el cual bueno, los balances de las compañías son fuertes. Es un sector que en principio es más resistente, ¿no?, a estas variaciones de mercado. A pesar de ello, bueno, pues los vaivenes de mercado sí que también le afectarían, pero bueno, pues vemos que puede afectarle algo menos que si tenemos en el sector financiero bancos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues positiva visión en el sector y bueno, pues también comentar la atractiva rentabilidad por dividendo que el sector tiene, con lo cual, bueno, pues un sector que consideraríamos para tener en cartera.
Una cosa más, en el sector financiero, UniCredit dice que no está en posición de tomar decisiones concluyentes sobre los próximos pasos en relación con la OPA lanzada sobre el banco BPM, porque el gobierno italiano ha establecido una serie de condiciones para que la operación pueda continuar. ¿Con qué ojos mira ahora mismo a una entidad como UniCredit?
UniCredit es, bueno, creemos que es un valor a tener en cartera, uno de los nuestros valores recomendados dentro del sector financiero bancos. Hoy, precisamente hoy, descuenta un dividendo de en torno al 5%. UniCredit creemos que tiene un balance sólido, un banco retail y doméstico, no expuesto también a estos vaivenes de los aranceles, una capacidad de distribuir dividendos, no solamente con un payout del 50%, sino también con recompra de acciones, con, bueno, como decimos, balance fuerte y resistente al mercado. Operaciones en las que está inmerso Commerzbank y BPM. Commerzbank creemos que se retrasaría después de las elecciones alemanas, y BPM supongo que comenzarán unas negociaciones, ya que las condiciones que ha impuesto el gobierno italiano, ¿no?, como son que se salga de Rusia en 9 meses, o una protección de la financiación o mantenimiento de determinadas sucursales, ha dicho Unicredito que atenta a su libertad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues supongo que empezaríamos con unas negociaciones, pero creemos que el banco tiene un balance sólido y, sobre todo, bueno, pues esa capacidad de distribución al accionista y esa menor exposición a los aranceles de la guerra arancelaria que se está teniendo actualmente en el mercado.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Vamos a abrir nuestra ventana semanal al mundo fintech y lo vamos a hacer en este espacio con la colaboración, como saben ustedes, de manera semanal, de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Siempre abordamos alguna noticia importante que tiene que ver con todo lo relacionado con la digitalización de la industria financiera. ¿Qué noticia ha destacado para esta semana, Inés?
Muy importante, y con una importancia que va más allá del mundo fintech, porque tiene que ver con las fuerzas geopolíticas que se están moviendo por el mundo, y es que ha habido un comunicado el lunes de un grupo bancario, de un grupo de varias bancas, que hacía un llamamiento a la banca, en la que un llamamiento en el que se invitaba básicamente a que se crease una app tipo Bizum, que todos conocemos bien, pero a nivel paneuropeo. ¿Para qué? Para constituir y plantear una alternativa real a los americanos, básicamente, que es a todas esas tarjetas que conocemos bien, los esquemas de Visa y Mastercard, que al final están copando todos los pagos digitales, la gran mayoría. Entonces, ¿quién está detrás? Para que lo entendamos, la iniciativa de pagos europeo, que es EPI, por las siglas en inglés, que tiene detrás pues grandes bancos europeos, franceses, alemanes, que conocemos todos muy bien, y que tienen ya en marcha un Bizum paneuropeo, el principio del camino de un Bizum paneuropeo, que se llama Wero, W-E-R-O, que ya tiene 40 millones de usuarios, porque ha sido la agrupación bajo este paraguas Wero de cuatro iniciativas tipo nuestro Bizum, que es importante entender que lo que se está buscando es que este por un lado, ahora Wiro y por otro lado otros, no es el camino para plantear una alternativa real. Realmente ahora tenemos Wiro por un lado, por otro lado tenemos a Bizum, a la iniciativa italiana y a la iniciativa portuguesa, que entre nosotros sí que nos hablamos. Al final los de Europa del Sur sí que nos hablamos y que nos comunicamos y somos tenemos esa opción en Europa del Sur que sí que está funcionando. Pero o nos juntamos todos, Rocío, o al final esto no es una alternativa real ni es nada. Si queremos una soberanía europea de pagos digitales que sea una alternativa real contra estas opciones americanas, con urgencia nos invitan a pensar en esa posibilidad de juntarnos todos y de que estén los usuarios de los distintos Bizums y de Wiro pues funcionando a nivel paneuropeo sin ningún tipo de problema entre particulares en los comercios electrónicos y también a partir de 2026 en los pagos de comercios físicos. Que es el momento, Rocío, con los pagos instantáneos en boca de todo el mundo, es el momento de entender que sí que merece la pena intentarlo.
Pues de pagos vamos a seguir hablando, precisamente. Vamos a acercarnos a una de las fintechs españolas de referencia en el ecosistema de pagos digitales. Nos acompaña Jordi Nebot, que es fundador y consejero delegado de Pay No Pain, que es una fintech de nuestro país que está ahora en plena expansión internacional, que es pionera, además, en soluciones como el Click to Pay de Mastercard y el pago con criptomonedas. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito más acerca de la compañía y de los servicios que ofrece, más allá de esta pincelada inicial que hemos dado.
Pues a ver, nosotros somos una empresa que básicamente ayuda a cualquier otra empresa a vender tanto sea por internet como en entornos presenciales. Y para eso damos todo tipo de herramientas digitales y tecnológicas para que puedan acometer ese fin.
En cuanto a clientes, ¿exactamente a quiénes se dirigen?
Pues mira, en nuestro caso, por ejemplo, vamos por industrias, ¿no? Intentando hacer nuestro producto un poco customizado por industrias. Y, por ejemplo, en hoteles, es un típico ejemplo de cliente nuestro donde automatizamos los cobros independientemente de si la reserva del hotel ha venido por Booking, por Expedia, por su web, por el teléfono. Luego tenemos otras industrias como puede ser tema de marketplaces, sería el estilo Wallapop, aunque Wallapop no es nuestro cliente, pero ese tipo de plataformas donde hay compradores y vendedores y hay que darles herramientas para mover los fondos de un lado a otro. O, por ejemplo, autónomos, que ahora mismo estamos lanzando una solución para convertir cualquier teléfono móvil en un datáfono, y ese tipo de pequeño autónomo que a lo mejor necesita hacer el trabajo en el casa del cliente, como un fontanero o cualquier tipo de autónomo que tenga movilidad, pues tenga alguna facilidad y no tenga que comprar un datáfono y no tenga toda la problemática que conlleva ese datáfono, por poner unos ejemplos.
Bueno, hemos visto lo que acabamos de mencionar, que están ahora mismo en pleno crecimiento, en plena expansión internacional, y Portugal pues ha sido una parada importante, ¿no?, en ese plan de expansión. ¿Qué oportunidades han visto ustedes en este mercado, en el mercado del país vecino, y cómo encaja en la estrategia de la compañía?
Pues nosotros hace ya unos años definimos dentro de nuestra estrategia que teníamos que ir analizando y explorando países donde nuestro tipo de producto tenía un encaje, ¿no? Y en Portugal justo ya teníamos negocios desde hace más de 10 años. De hecho, llevamos, por ejemplo, el cobro de las autopistas, de 4 autopistas de Portugal, desde el 2015. Entonces era casi la expansión más obvia. Además, nos surgió la oportunidad de comprar la cartera de clientes de un competidor y eso ya nos acabó de arrastrar a lanzarnos al país. Y eso fue el año pasado y ahora estamos estudiando activamente varios países para decidir cuál será el siguiente salto, porque también nos vamos a mover a algún otro.
¿No se puede dar alguna pista?
Tenemos varios en mente. El que más tiene pinta, que es un poco peculiar quizá, es Rumanía.
¿Por qué peculiar?
Porque a lo mejor la gente no se lo espera, que está más lejos, no es ningún país colindante, pero tiene un mercado de pagos menos maduro. Y entonces vemos que no es que haya ausencia de competencia, pero quizás no sea una competencia tan feroz. Y la que hay, en algunos casos, tenemos productos que todavía no se están ofreciendo en el mercado. Y hemos visto que a lo mejor quizá tenga sentido entrar en ese mercado.
Inés.
Bueno, ustedes son referente de algunos algunas noticias que nos han llamado desde el principio por parte de Pay No Pain la atención. Por ejemplo, fueron los primeros, como decíamos, en ofrecer, la primera fintech española en ofrecer el Click to Pay de Mastercard, que es una iniciativa que busca la experiencia de usuario. Y también se han convertido desde finales de verano en un adquirente y miembro principal de Visa y Mastercard. Una vez más, Mastercard. ¿Cómo podría hablarnos de estos hitos de alguna forma así brevemente?
Sí, pues por un lado Mastercard Click to Pay, ahí bueno, nosotros somos una empresa muy tecnológica, intentamos innovar y innovar rápido para intentar diferenciarnos, y Mastercard tiene una estrategia de intentar tener también competir contra el Google Pay y el Apple Pay de turno, y Click to Pay es su forma de lanzar una experiencia de pago en cierto modo similar, sobre todo dentro del entorno online, donde el usuario pues introduzca una única vez su tarjeta y el resto, bien sea con el teléfono o con el correo, pueda pagar en cualquier sitio. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso con Mastercard para mejorar todavía esa experiencia de usuario, porque siguen buscando a ver de qué forma ganarle terreno a los grandes competidores que tienen. Y en cuanto a ser adquirientes y miembros principales de Visa y Mastercard, esto han sido etapas. Primero, nosotros no éramos una entidad financiera y entonces no teníamos ninguna autonomía comercial ni de innovación. Luego conseguimos la licencia y eso nos dio ya cierta autonomía comercial, pero no innovadora, porque seguíamos dependiendo del Regis de turno. Y ahora con este hito tenemos total autonomía en ambos sentidos. Por un lado, podemos aceptar a los clientes que queramos, de la forma en la que queramos. Además, tenemos ya permiso para operar en toda Europa. Y además, al tener esa conexión directa contra las grandes marcas, contra Visa y Mastercard, podemos construir los productos que queramos sin ningún intermediario, y eso pues nos da una flexibilidad que hasta el momento no teníamos. Además de, por supuesto, pues más negocio.
Un tema que siempre es interesante hablar cuando estamos hablando de fintech, hablamos un poquito de regulación, si le parece. Y es que parece que están ustedes, no se les han quitado las ganas después de conseguir en 2020 la licencia de entidad de pago, que no es poco el mérito, quieren ir un poco más allá y están buscando autorización para ser agregadores, iniciadores de pago. ¿Cómo es esto?
Sí, pues también dentro de esa estrategia ya a largo plazo, aparte de la expansión internacional, hay una expansión en servicios. Y para no quedarnos solo en la parte de pagos, pues bueno, estamos en el proceso de autorización para, por un lado, poder emitir instrumentos de pago. Estos son tarjetas habitualmente, espero que en un futuro haya más variedad, pero poder emitir tarjetas, hacer la parte de agregación de información bancaria, que sería como hacía Fintonic en su momento, para recuperar información de tus cuentas bancarias, y la iniciación de pago, que es pagar con tu cuenta bancaria. Esto al final es para movernos más a un proveedor de servicios bancarios en toda su gama, y quizá empezar a dar otro tipo de productos más al estilo Revolut, con tarjeta para empresas, con otro tipo de herramientas y demás.
Se les abre muchas posibilidades, entiendo.
Total, de hecho, ya con estos servicios solo nos quedaría remesas de dinero, que es lo único que no tendríamos aprobado, y podemos a partir de ahí construir lo que consideremos. Y ahí haremos como siempre, definiremos a ver qué clase de verticales o de industrias detectamos que hay necesidades y construiremos algo a medida. Bien sea pues con el euro digital una tarjeta, o ya veremos, ahí hay mucha flexibilidad.
Y una última pregunta, hablando un poco de cripto, ustedes tienen con su pasarela Paylance la posibilidad, ofrecen la posibilidad de pagar con criptomonedas. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Va evolucionando, creciendo, sigue siendo minoritario?
Sí, pues a ver, ofrecemos un montón de métodos de pago, criptomonedas es uno más dentro de toda la gama. Es algo que hicimos hace ya unos cuantos años y lo que le hacemos es que cualquier comercio, sobre todo en el entorno online, que quiera aceptar pagos con criptomonedas, pero olvidarse de que existen las criptomonedas y recibir euros en su cuenta bancaria, nosotros intermediamos ese proceso. Y es cierto que el tipo de clientes que tenemos para esta solución es como muy, muy reducido. Sobre todo son empresas de venta de ordenadores, además ordenadores de gaming, sitios donde su clientela está más habituada al uso de este tipo de criptoactivos y tal.
Tiene sentido.
Vamos a ver un poquito de futuro. De aquí a unos años, a 3 años vista, por ejemplo, ¿cómo se ven ustedes como compañía?
Pues nosotros tenemos, por un lado, pues esa línea que estamos ahora fortaleciendo, ¿no? De esa expansión dentro de Europa para acabar de apuntalar el uso de nuestra licencia, además de ampliar los servicios para intentar cubrir todos los aspectos que una entidad financiera puede hacer, pues siempre desde el punto de vista más así innovador. Y luego está el gran salto, que será espero que en los próximos 2 años, buscar abrir una licencia en Latinoamérica. Estamos estudiando varios países, probablemente será México por tamaño de mercado y demás, para que algunos clientes que tenemos, pues típicamente cadenas hoteleras, donde tienen sede tanto en Europa como en Latinoamérica, poderles dar un servicio totalmente centralizado, o grandes comercios que también tienen, pues lo mismo, tienen clientes en todo el mundo, pues poder darles de forma local servicio en cada uno de estos países. Y luego está pues todos los cambios que van a vivir en Europa ahora, pues con todo el tema del euro digital, lo que comentaba antes Inés de las iniciativas de pagos cuenta a cuenta de Bizum, Wiro y demás, pues nosotros vamos a tener de alguna forma meternos ahí para no perder competitividad.
Pues con estos objetivos nos quedamos. Jordi Nebot, fundador y consejero delegado de Payno Pain, ha sido un placer. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
E Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UV Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial UV Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. La genuina radio económica.